Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Feliz Navidad en esto que son ya vísperas de lo que mi abuela llamaba entrada y salida de año, que es cosa que ya anticipadamente te vamos anunciando y felicitando. Se acaba este año, el 2019, que espero que haya sido benigno contigo y que sea incluso superado por el 2020. Aquí estamos en Fin de Semana, todos los que te servimos sábado y domingo. Domingo tras sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía, el fin de semana en el que, insisto, nos acercamos a las grandes festividades de Nochevieja. Y por primera vez desde 2011, no habrá subida de pensiones. Mala noticia, peor si se ejecuta desde un gobierno de izquierdas y aún más mala si se tiene en cuenta que la ley actual garantiza una subida del 0,25 que no se va a hacer. Desde luego, qué fea tradición la de incumplir las promesas electorales.
Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Ay, madre. Era el presidente en funciones, evidentemente, anunciando algo que ayer desdijo la ministra portavoz Isabel Cela.
¿Será? Una única revalorización en el momento preciso que se configure el gobierno, el nuevo gobierno.
O sea, si no hay gobierno, no hay subida de pensiones. Madre mía, qué listillos. Y con razones hoy el Día de los Inocentes. Que este año está visto que inocentes somos todos los españoles. Porque Pedro Sánchez se negó también ayer a comparecer para hacer balance del ejercicio con motivo del fin de año. Una tradición que había iniciado el presidente Rodríguez Zapatero.
Estamos en medio de una negociación o conversación política con ERC y que no ha acabado el partido. Y ha parecido que en este momento no era procedente el comparecer.
Claro, claro. Pero es que no hay que olvidar que el presidente en funciones no paraba mientes en afear a Mariano Rajoy que utilizase pantallas para reproducir determinadas comparecencias ante los periodistas.
Le digo una cosa, usted no habla con los españoles, usted no rinde cuentas ante los españoles. ¿Sabe cómo le conocen a usted en términos coloquiales en España, señor Rajoy? Como el del plasma, como el del plasma. Usted nunca ha rendido cuentas. Usted hasta incluso en situaciones alguna, graves que... para la democracia en nuestro país, usted se ha parapetado siempre detrás del plasma.
Ay, madre mía, lo que nos vamos a reír en esta legislatura, al menos periodísticamente, si efectivamente se consolida la presidencia de Pedro Sánchez. Que se niegue a acudir ante la prensa, por lo tanto, ante el poder que garantiza la democracia y que consolida los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no es sorprendente, porque lleva meses ninguneando a la prensa, pero sí es malo, porque demuestra arrogancia, modos autoritarios de gobierno y, sobre todo, da indicios de que no sabe qué decir en este escandaloso momento. ¿Por qué hay que ver qué momento? No es ya que dependamos de los golpistas para que haya gobierno. Es que estos se chotean de los demás españoles y van repitiendo ufanos que después de la sentencia de la Unión Europea que estableció que Oriol Junqueras era eurodiputado desde el momento de la elección, ahora ellos van a doblegar a la abogacía del Estado para que le conceda al preso beneficios penitenciarios. En realidad, el jefe de la Esquerra ya está condenado e inhabilitado y el fallo del Tribunal de Luxemburgo se refería al tiempo en que estuvo en prisión provisional. ¿Cómo podría justificar Pedro Sánchez en su comparecencia ante la prensa que está manipulando a la abogacía del Estado para que pida un trato de favor hacia Oriol Junqueras? No vamos aquí a hacernos los tontitos. Todos los gobiernos ceden a la tentación de merodear alrededor de los poderes judiciales para hacerles bailar a su son. Pero en este caso, es tan obvio que Esquerra capitanea la operación que da vergüenza pública. En fin, si nada lo remedia, el PSOE quiere hacer gobierno por reyes. incluso entre el 3 y el 5 de enero, una vez que esta abogacía del Estado se haya doblegado y se demuestre que el Ejecutivo está dispuesto a todo con tal de garantizarse la alfombra roja. Es más que posible que el fallo se produzca este lunes, antes de Nochevieja. El día 3 se pronuncia sobre la inhabilitación de Torra por haberse negado a quitar las pancartas independentistas de los edificios públicos, la llamada Junta Electoral Central. Porque la Junta es la que tiene que decidir si se hace efectiva la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si Torra resulta inhabilitado y ha de dejar el cargo, la situación será ambigua para la Esquerra. Ambigua porque, por un lado, no le es cómodo ante la opinión pública secesionista tener un colega del PDeCAT que tenga que abandonar la presidencia catalana. Pero, por otro lado, ojito, ojito, hace tiempo que Torra está amortizado y que ni Puigdemont ni Junqueras lo quieren ya como de líder. ¿Arrostrará a Esquerra que Puigdemont sustituya a Torra y convoque elecciones? ¿Afrontará el riesgo electoral de que los de Puigdemont parezcan más independentistas que ellos? Pues seguramente depende mucho de lo que haya pactado con el PSOE por apoyarle en el gobierno. Entre otras cosas, hacerse con el gobierno catalán, con un tripartito con el Partido Socialista Catalán, el de Iceta, y los comunes de Ada Colau. Da toda la impresión de que el pescado está vendido, señores. Así que celebren las fiestas y agárrense porque vienen curvas. Se presiente entre los españoles una extraña indiferencia política. Ya han comprobado que el del Falcon y las gafas de aviador va a lo suyo, que no es posible frenarlo en sus ansias narcisistas de poder y que, por supuesto, prefiere pactar con lo peor a dejar escapar el poder. España no tiene su fuerte en la política. La transición fue una gloriosa excepción. Nuestro bagaje son mares preciosos, mucho sol, una industria turística floreciente y un carácter nacional que nos constituye en la envidia mundial. Nuestros seguros de vida son la solidez de las familias y el apoyo caritativo de la Iglesia. Parece que los conciudadanos han decidido confiar en estas bazas de oro y en que seremos capaces de arrostrar incluso el temporal Sánchez. Aquí estamos en fin de semana, Cristina López-Schlichting y el resto de los componentes del equipo. Ya sabes, Jesús García Ercilla y nuestra Marci Ortega al frente de todo. Y en el pelotón, Diego González y Natalia Mosquera y Juan Amaro y Mikey de Toro y servidora, Cristina López-Schlichting. En el control está Cinta Molina. Y enseguida comenzaremos con el Santoral. Por cierto, tienes un WhatsApp de sonido, utilízalo, ¿eh? 666-55-4000, aunque sea para felicitarnos las Navidades. 666-55-4000. Digo que vamos al Santoral porque es el Día de los Santos Inocentes. Estamos pasando por inocentes todos los españoles y a ver si el cura nos explica por qué en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el cuarto día de la octava de Navidad. Seguimos viendo a Dios hecho criatura en un portal. Y dentro de esta estampa navideña recordamos hoy también a los santos inocentes. San Mateo cuenta en el Evangelio cómo Herodes monta en cólera porque los magos de Oriente no vuelven a su palacio para contarle dónde se encuentra el rey de los judíos. El monarca toma al niño Jesús por un rival que cuando crezca le quitará el puesto a él y a sus descendientes. Y ve a esos visitantes como parte del complot. Es cuando manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededores. La matanza de los inocentes hace que se cumpla lo dicho por el profeta. Una voz se oye en Ramá, lamentación y gemidos grandes. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no existen.
Wonderland. sleigh bells ring, are you listening? In the lake, snow is glistening.
¿Qué tiempo vamos a tener en la Nochevieja? Yo no lo sé, pero el que lo sabe es nuestro meteorólogo de cabecera, don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de Alicante. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos?
Feliz Navidad, amigo.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Igualmente.
¿Dónde vas a celebrar la entrada y salida de año?
Bueno, en casa. No suele ser una fecha así de grandes fiestas, ¿no? Preferimos estar en casa.
Sí, le pasa a mucha gente, porque además me dio follón en Nochevieja.
Sí.
Vamos con el pronóstico del tiempo para ese día.
Pues mira, Cristina, seguimos con una racha de anticiclón. Desde el pasado fin de semana, que lo tuvimos revuelto con aquellas borrascas tan intensas, el anticiclón se instaló sobre nuestro país y no quiere moverse, o sea que estamos ya en unos días con temperaturas que llegan a ser muy agradables a mediodía. Es verdad que por la noche en el centro peninsular pues bajan y rozan incluso los 0 grados, pero en general el tiempo muy tranquilo. Cristina, va a estar así, sin lluvias, sin ningún elemento atmosférico que pueda perturbar estos últimos días del año 2019, ¿no? Y incluso te diría que va a seguir así durante varios días del próximo año, ¿no? Por tanto, anticiclón y anticiclón, Cristina.
¿Y este fin de semana qué matices tenemos? ¿Llueve en algún sitio? ¿Hace más frío?
No, en principio no. Es verdad que desde ayer han bajado un poquito las temperaturas. Se va a notar especialmente en la madrugada próxima, del sábado al domingo. Estamos hablando de registros de 1 o 2 grados, por ejemplo, en Madrid. Y ya no van a subir tanto las temperaturas en esta parte del centro y norte peninsular. Siguen siendo muy agradables, como decíamos, en la parte de Andalucía, del Guadalquivir, especialmente ya en la costa atlántica andalucía, en la costa mediterránea, en todo el litoral mediterráneo de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Baleares. Por supuesto, Canarias, por así decirlo, juega otra liga, sigue con su tiempo de los alisios, en fin, unas temperaturas y un tiempo atmosférico muy muy agradable, ¿no? Ese es un poquito el matiz del fin de semana, con la precaución con los bancos de niebla. Se están formando en los valles del interior peninsular y, bueno, pues todos aquellos que vayan a desplazarse con el coche, especialmente a primeras horas, que lleven cuidado, ¿no? Uh-huh. El resto, ya digo, un panorama muy tranquilo, no hay elementos así muy reseñables.
Y habrá quien haga vacaciones
días.
Desde Nochevieja hasta Reyes, ¿nos garantizas
sí,
el tiempo,
sí.
todo ese tiempo?
Sí, Cristina, la verdad es que es algo raro lo que está ocurriendo, pero sí, tenemos anticiclón para rato, ¿no? Otro elemento que igual iremos notando es la acumulación de contaminación en las grandes ciudades, ¿no? Especialmente en Madrid, porque el anticiclón, ya digo, está muy, muy, muy fuerte, muy potente, se ha instalado sobre la península ibérica. Si estuviéramos en el mes de julio, hablaríamos incluso de una ola de calor, ¿no? Bueno, en esta época del año no se generan esas temperaturas tan altas, pero el tiempo, la masa de aire que provoca estas condiciones viene a ser la misma, ¿no? Son aires tropicales, aunque cueste entenderlo ahora en pleno diciembre, y es una manifestación de lo que venimos señalando, ¿no? De otoños, inviernos, que en los últimos años están siendo muy suaves. Y bueno, pues como ese efecto, ¿no? De lo que llamamos el calentamiento, que se va manifestando de esta manera, ¿no? Con menos frío cada vez en España, aunque vendrá el frío y ya lo anunciaremos, Cristina. No quiere decir que no haya días de frío en los próximos meses, pero ya digo, la tendencia viene a ser pues la que está manifestando estos últimos días del año 2019, ¿no?
Pues bueno, ya sabéis, Nochevieja con palmeras y con camellos reales. Muchísimas gracias.
Nada,
a nuestro
Cristina,
Jorge Olcina. Que celebres muy bien con ese magnífico turrón de Alicante y que tengas feliz entrada y salida.
Igualmente para todos.
Un abrazo,
abrazo,
adiós.
Adiós, adiós.
Nos preocupan los accidentes de tráfico, pero muchos más que las carreteras son los difuntos que provoca la septicemia, la infección generalizada en el cuerpo. Fíjate, 17.000 españoles al año mueren de una sepsis, que es una enfermedad que afecta a más de 50.000 españoles, pero todos estos, los 17.000, no consiguen superarla. Según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales de los Estados Unidos, se trata además de uno de los mayores desafíos actuales en los hospitales, donde las superbacterias y los elementos infecciosos muy peligrosos son una de las principales causas de muerte. Seguro que conoces casos de personas que han entrado en un hospital y han caído enfermas allí. Vamos a arrojar algo de luz con nuestro médico de cabecera, don Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Claro, nos preguntamos si podemos tener una sepsis o una septicemia de repente, con la misma facilidad con que pillamos un resfriado.
Bueno, se puede, de hecho se tiene de repente. Ese es uno de los problemas que tenemos, que se tiene de repente y no terminas de saber ese diagnóstico diferencial fundamental en las primeras horas. Cuando hablamos de la sepsis estamos hablando de una dolencia crítica, es decir, que afecta a la vida y en las primeras horas. Esta dolencia crítica se produce cuando el cuerpo, como respuesta a una infección que ha tenido, pues como respuesta a esa infección nuestro propio organismo lesiona sus propios tejidos, nos va machacando literalmente por dentro hasta que al final llega pues a un estadio posterior que sería el del SIOT o fallo multiorgánico que nos lleva a la muerte.
Pero no es lo que yo conocía como una infección generalizada, o sea, quiero decir, imagínate que tienes unas anginas exageradas, el cuerpo no consigue combatirlas, la infección se extiende a la garganta, posteriormente a las vías respiratorias, posteriormente a los pulmones, ¿no es esto?
Sí, es decir, todo se desencadena por una infección y como consecuencia de esa infección, pues en determinados pacientes empieza a aparecer una cascada de síntomas que todos ellos están provocados por una reacción también de nuestro propio organismo hacia nosotros mismos, ¿no? Y al final esto es lo que termina pues machacando el hígado, machacando el riñón y es lo que hace que cuando estemos ante un cuadro de sepsis estamos ante un cuadro que nosotros llamamos tiempo dependiente, es decir, como el ictus o como el infarto. Mira, decir antes dabas tú las cifras de mortalidad, pero decir que si se trata la sepsis en la primera hora, Cristina, logramos que sobreviva un 80% de los pacientes. Pero ojo, si se trata en la cuarta hora, la supervivencia es del 50%. Y si nos vamos ya a la duodécima hora, pues resulta que es el 15%. Fíjate, aquí vamos en una verdadera carrera contra reloj. Es absolutamente fundamental. Y vuelvo a insistir, y en respuesta otra vez a lo que me preguntabas, claro, el desencadenante inicial es una infección.
¿Y qué síntomas tiene la persona para acudir rápidamente al hospital?
Bien, este es uno de los grandes problemas que tenemos. Se ha visto que la mejor fórmula para atajar la mortalidad, como antes comentábamos, es el diagnóstico precoz. Entonces, los síntomas pues son síntomas de somnolencia, de frecuencia alta, bueno, una serie de síntomas que los puedes tener con muchas otras enfermedades. Pero, al final, lo que se está implantando en todos los hospitales es lo que nosotros llamamos el código sexy, en donde nos centramos básicamente en tres síntomas, que sería por un lado una frecuencia respiratoria que sea mayor a 22 respiraciones por minuto. Tú notas al paciente que está con esa respiración jadeando, angustiosa cuando la escuchas, ¿no? Por otro lado, te das cuenta que la presión sanguínea baja y baja pues por debajo o igual a lo que serían los 100 milímetros de mercurio. Y después, por otro lado, te das cuenta también de que hay una alteración de la conciencia. Entonces, cuando de estos tres síntomas tú ves dos, ya automáticamente tienes que ir a por el código, sexy, porque sabes que es una auténtica lucha contra el reloj.
Cualquiera puede padecerlo en igual medida y reacciona igual, quiero decir. No. Hay un paciente en el hospital enfermo con un problema de hígado y le visita a una persona sana. ¿Ambos afrontan la sepsis de la misma manera?
No. Y aquí entenderás lo que decía al principio de cómo reacciona nuestro propio organismo contra nosotros también. Mira, no. Aquí en principio tenemos que hablar, como siempre, de los dos polos de la población. Por un lado los niñitos pequeños y por otro lado los mayores. Ellos son los que tienen más papeles obsoleta de poder tener una sexy. Y a partir de ahí, pues pacientes que tienen enfermedades crónicas, pacientes que están sufriendo, que están sometidos a tratamientos para un cáncer, que ya sabemos que les baja también la defensa, pacientes con infecciones previas que le tienen bajada la defensa, o pacientes que están sometidos a tratamientos agresivos. Estos son los que tienen, digamos, más papeletas de poder sufrirla, porque lo que sí que es cierto, que si pones la misma infección, la misma bacteria en un paciente o una persona que joven, fuerte, no va a tener ese cuadro de sexy. Es muy difícil, ¿no?
¿Cuál es el tratamiento? Porque hemos hablado de que la septicemia es una de las consecuencias de las graves bacterias peligrosas que se acumulan en los hospitales y que, curiosamente, ya muchas veces no reaccionan a los antibióticos. O sea, que yo no sé cómo tratamos la sepsis.
Claro, este es otro problema. La sepsis, sobre todo y mayoritariamente debida a infecciones bacterianas. También pueden ser infecciones de otro tipo, como las víricas, ¿no? Pero sobre todo bacterianas. Entonces, el internista, cuando llega, porque al final termina en intensivos, cuando llega el paciente, dice, bueno, lo ideal sería, y lo primero que hace es sacar sangre para hacer un hemocultivo y ver lo que está pasando ahí. Pero claro, cuando tú le preguntas al laboratorio cuánto tiempo vas a tardar en decirme qué bacteria y qué antibiótico, te dice 24-72 horas. Dice, pues para ese momento ya no lo necesito. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Pues intentar poner un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro, es decir, que ese antibiótico vaya contra distintos tipos de bacterias en este caso, y a partir de ahí pues coges una vía e intentas sacar el paciente adelante. Sí que hay que decir que últimamente pues se está estudiando y se están viendo resultados con lo que sería el tratamiento el mismo que damos en el cáncer, por ejemplo el de pulmón o el melanoma en la piel, la inmunoterapia, y aquí sí que se están viendo también, pues se están abriendo expectativas importantes en cuanto a la posibilidad de un tratamiento efectivo.
Bueno, pues atentos a los síntomas y a lo que puede ocurrir, en particular en los hospitales donde ya se está batallando contra estas superbacterias, pero en ocasiones se dan estos fenómenos. Gracias al doctor, a nuestro Esteban Pérez Almeida.
A mandar.
No os podéis creer el invitado de Navidad que tenemos a continuación, ni en qué circunstancias concurre, porque viene Jaime Peña Fiel, atención, de cenar con el príncipe Carlos. Tiene noticias de primera de la reina de Inglaterra y habla de abdicación.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Oye, pero es que me pasa cada vez que empiezo algo. Es como si empezara de cero. Yo no sé si a ti te pasará. Con los nervios de, uy, he hecho algo y no sé si esto va a gustar, ¿no?
Yo siempre digo, un compositor que es verdaderamente un compositor está empezando siempre.
Si tú a partir de hoy, Ángel, no pudieras querer a nadie o que nadie te quisiera, ¿por qué optarías?
Este sábado a las 6 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames. Especial Loca Academia de Policía. Las cuatro primeras películas. El domingo a las 7:45 de la tarde en 13.
En Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todas las cervezas hasta el 29 de diciembre. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo. Hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me reserven todos los juguetes, como en el Corte Inglés. Bueno, y también me pediría todo el mágico mundo del All Winter Disco. Las muñecas y mascotas más brillantes dentro de bolas con efectos especiales, LOL Surprise. Y puestos a pedir, me pido el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11 para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Los mejores regalos no llevan envoltorio, llevan adrenalina, superación y pasión. Llevan recuerdos, sueños, desafíos y llevan 42 kilómetros de pura emoción. Esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Colabora Comunidad de Madrid.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames. Especial Loca Academia de Policía. Las cuatro primeras películas. El domingo a las 7 menos cuarto de la tarde en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
The snow is snowing and the wind it is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.
A lo mejor no sabías que al príncipe Juan Carlos, cuando lo era, le regalaron el carnet de conducir, o que a la reina Letizia pues no le gusta que le recuerden que su abuelo era taxista. Esto cuenta nuestro invitado, nuestro amigo también, que ha tenido un largo recorrido en la tarde y en fin de semana, y que ha sido y es periodista desde siempre. Desde 1966 y hasta 84, trabajó para la revista Hola, de la que llegó a a ser redactor jefe y ha recorrido con su trabajo pues todos los días de la dictadura de Franco, después se hizo un hueco en la monarquía y en la política española y sigue entre nosotros. Vamos a destripar su última hora, que titula Anécdotas de Oro y que en este comienzo de año pues puede ser una forma estupenda de alegrarse la jornada. Jaime Peñafiel, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días, señoras y señores.
Que además a Jaime me encanta porque me dice, pregúntame qué años tiene, me dice, por fastidiar. ¿Qué años tienes, Jaime Peñafiel?
Sí, a ti no te voy a fastidiar, pero es que a la gente le fastidia, no sé por qué.
Pues porque estás hecho un pincel, porque vas vestido como no van vestidos los que vienen ahora jóvenes y porque sigues andando por la calle todos los días un montón de horas y sigues trabajando.
7 kilómetros, sigo trabajando, llevo 60 años en esta profesión, largo, y tengo 87 años para 88.
Es que es, sí. Es repugnante.
Sí, es repugnante, sí, sí. El otro día alguien me preguntó...
¡Qué envidia!
¿Y sabe lo que dijo? Este cabrón no puede tener 87 años. Lo siento en el alma. Lo siento. Porque yo tengo, a diferencia de las mujeres, que se quitan años. Se quitan a veces tanto que dice, esta señora no puede tener mucho mayor.
No puede, sí.
Yo digo los que tengo, que ya son los que tienen, ya son suficientes.
Hombre, son méritos, sobre todo cuando estás como un pincel,
pero
claro.
Estoy satisfecho.
Nos ha fastidiado. Bueno, el libro trae muchas cosas curiosas. Recientemente ha estado en Buckingham, Jaime, le pregunto que dónde, me dice que a la mesa del príncipe Carlos, le digo que cómo es posible, y me dice que el secreto es su padre, el duque de Edimburgo. A ver, cuéntanos por qué.
Sí, yo soy el único, pero digo, el príncipe de Felipe de Edimburgo, que es el soporte ahora de la pobre reina Isabel, que lo está pasando mal por culpa de un sinvergüenza de hijo, y ha vuelto de nuevo como Juan Carlos Sofía, ha vuelto de nuevo después de ese matrimonio, ha vuelto a ella a ayudarle porque lo está pasando tan mal, que está a punto de abdicar.
Ah, ¿el duque se ha puesto de nuevo a cuidar a la reina?
Sí, 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 porque la reina Isabel, a diferencia de aquello que dijo...
¿Que ya son cuántos años? ¿En Edimburgo tiene 90?
97.
¡Madre
de Dios! Y la reina 93. Pero ustedes saben que lo digo yo muchas veces. El rey Farouk dijo, cuando le echaron del trono, el general Nasser y el general Naguib, dijo aquello, me da exactamente igual, porque dentro de unos años solamente van a quedar 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra. Pues ni la reina de Inglaterra, porque la reina de Inglaterra está a punto de abdicar. Para empezar, ha nombrado a su hijo ya regente, con lo cual es el primer paso.
¿Pero a ti te parece que alguien como la monarca de Inglaterra va a abdicar?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí. Sí. Sí, el hijo le obliga, fíjate lo que es. El hijo, que no es hijo de su padre, que también eso se ha descubierto ahora, que lo cual es, también te lo trae. Posiblemente la reina Isabel, que tiene un marido que ha sido muy, muy, muy mujeriego.
Bueno,
muy
de mujeriego, picos pardos todas las semanas.
Todo el, con bastardos. La reina Isabel se cuenta con pruebas, incluso la serie The Crown de Netflix también lo va a contar. Tuvo una aventura. Nadie piensa en la reina Isabel como la aventura, siempre tan reina. Tuvo una aventura con un lord.
¿Y tú crees que es hijo el de...?
Nació el príncipe Andrés.
Ah, Andrés.
Andrés. En los días ha habido revistas que han comparado cómo era su padre, el lord inglés.
Es que no se parece ciertamente a Edimburgo.
Nada. Bueno, entonces yo...
Y este es el que anduvo con prostitutas en Estados Unidos y le ha costado
menores,
el puesto.
Con menores, además menores.
Le ha costado el puesto, sí, el apartamento de la familia Regal.
Puede hacer lo que quiera, pero con menores. Es un tío impresentable. Que tengo que decir que la BBC, a diferencia muchas veces de la prensa de otros países, incluida la nuestra, le hizo una entrevista que indignó tanto al país, indignó tanto a la familia Real, porque le hizo decir aquello que tenía que decir, y con lo cual la reina ha tenido que tomar la decisión primero de apartarle. Y además, esto ha facilitado que el príncipe Carlos ha demostrado que está preparado. Está preparado. Llamó a su madre de Nueva Zelanda, cuando había visto esto, le dijo, échale de casa, ahora mismo.
¿Le dijo Carlos?
Quítale el despacho, retírale la asignación como de la lista civil, y están contemplando quitarle incluso el título de duque de York.
Sí, sí,
es
no,
poco menos que lo que se hizo aquí
tremendo.
Con la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín. Pasa que no puedes comparar aquel delito con este. Fue terrible, fue una vergüenza, porque no fue con prostitutas, fue con menores.
Sí, no, no, es gravísimo. Y a pesar de su aversión a los periodistas, que es proverbial, el duque de Edimburgo te trató a ti y ahora te recibe su hijo.
Sí, el príncipe de Edimburgo hace ya muchos años. Te voy a decir que el príncipe de Edimburgo odia la prensa. Odia la prensa hasta el extremo de que cuando se va a encontrar con periodistas o va a ver a periodistas, lleva cacahuetes en los bolsillos.
No.
Y cuando visitó Gibraltar en nombre de la reina, cuando baja del avión, y había mucha prensa, dijo, me gustaría saber quiénes son los periodistas y quiénes son los monos.
¡Qué pertinente! Muy propio de él.
Ah, no, es cáustico y es irónico y es divertido. Hace poco me contaban, iba con la reina desde Buckingham a Windsor, que hay 47 kilómetros, estaba lloviendo, como siempre, en Londres, y al pasar por un pueblo había gente esperando, siempre lo hay, a pesar de la lluvia. Y de pronto el coche, la calle estaba embarrada, salpicó a alguien. Y ahí la reina y su marido, que iban en el coche detrás, la reina preguntó, ¿qué ha dicho? Pues señora, dijo algo. Y dijo, Felipe, canallas, ¿qué es lo que somos? Es que, bueno, pues entonces me concedió hace unos años una entrevista de dos horas. La única entrevista que ha conseguido un periodista. Entonces yo, que tengo mucho afecto, que tengo mucha admiración por la monarquía británica y por la reina Isabel en concreto, pues quizá ha habido conocimiento de yo en la casa y el príncipe Carlos me invitó a Carmen y a mí.
Nos llamó y dijo, ¿y cómo es el príncipe Carlos en la intimidad?
Fantástico. Además va a ser...
Será exquisito, ¿no?
Le digo a usted, va a ser un magnífico rey. La gente dice, no, la gente muchas veces dice, no, va a heredar directamente de la reina su nieto, Guillermo. Las monarquías no son selectivas, queridos. Las monarquías son lo que son. Si el heredero es tonto, allá la monarquía. Pero es que el príncipe Carlos es inteligente, está bien preparado. Y es el que ha obligado a su madre a que tome las medidas contra su hijo.
Fíjate. De perfecta actualidad lo que nos cuenta Jaime Peña Fiel. A ti te tocó ejercer de periodista durante todo el franquismo. Has profundizado en
pero
los aspectos...
No renuncio a ello. Muchos periodistas que conocemos, tú y yo, se meten conmigo porque yo iba a la cacería, porque iba al pardo. En cambio, ellos reniegan y se meten conmigo. Cuando uno de ellos, incluso una compañera mía del Mundo, escribió un artículo cuando era redactora de Pueblo diciendo, Franco es ese abuelo que todos quisiéramos tener. Yo tuve la suerte de que pertenecía a una revista de evasión, con lo cual no opinaba. Nunca dije si Franco era bueno o malo.
Claro.
No, simplemente contaba.
Tenías una posición más fácil.
No, contaba.
Oye, ¿y con qué te quedas tú de la figura personal de Franco? Si llegase un extranjero y te preguntase, bueno, ¿este cómo era o cómo fue el franquismo?
Bueno, si yo escribiera un libro de mis conversaciones con Franco, sería un libro de 1000 páginas en blanco porque no hablaba. Y a mí en cierta ocasión, estando a solas en un puesto de casa en los montes de Toledo, en la finca de Guerrero Burgos, con un frío de narices, estábamos él, el secretario que le cargaba las escopetas y yo. A mí me miraba de vez en cuando. Yo le miraba, esperaba que me hablara un momento y de pronto, un día, se Peña Fiel, yo,
como el perro, yes, no.
Como espero que le llamaste yo,
como el perro de Pablo.
Puse la oreja de ahí. Dígame, excelencia, ¿usted cree que mi fotógrafo es masón? Esta pregunta,
¿uy?
Usted tiene que saber que Franco tuvo una fijación con los masones,
sí,
y los judíos.
Exactamente.
Y mandó matar y fusilar a muchos masones. Y creía que todos eran masones. Incluso,
en cambio, fue permisivo con los judíos. La embajada de Budapest, sí, la de Bucarest fueron muy beneficiosas para salvar gente.
Hablaba de judío masónico.
Sí, bueno, el contubernio.
Sí, entonces, dicho esto, en esa situación, en esa soledad de esos montes, yo me quedé aterrado. Se me abrió la boca, entró una bocanada de aire y me dijo a los pulmones.
¿Y cómo ibas a saber tú si su fotógrafo era masón?
En ese momento, el secretario de la escopeta le dijo, excelencia, un ciervo. Entonces, cogió la escopeta y se olvidó de mí. Yo ya me acurruqué para que ya no me
viera. ¡Como un gazapo!
¿Y sabes por qué fue? Después yo investigué. La montería duró 3 o 4 días, entonces al día siguiente me negué ya al puesto por si Franco recordaba de pronto que...
Lo del masón.
Y es que su fotógrafo, que vería de nada menos que de Salamanca, alguien de los espías que tenía en Estoril, en Villa Giralda, dicen que la habían visto en un cumpleaños o un santo de San Juan, aplaudiendo al conde de Barcelona. Y para Franco Torquiva Estoril eran masones.
Todos los monárquicos eran masones, incluido Luis María Anson.
Sí, sí, ¿no? Y el duque de Alba. Decía que el duque de Alba era masón. Entonces,
¿y cómo has vivido tú la exhumación de Franco?
Yo tengo un respeto, como no puede ser una manera, por los muertos. Yo creo que si algo yo me arrepiento es de haber utilizado la agonía de un hombre, como fue la fotografía de la agonía y muerte de Franco, para publicarla. Que el fiscal Gordillo, que además es amigo mío, me dijo en una mesa redonda: si hubiera sido juez, entonces te meto en la cárcel. Llevaba otra razón, era la manipulación de la agonía de un hombre, que eso es sagrado. Entonces, un muerto, un cadáver.
Bueno, lo que pasa es que también es un episodio histórico.
Histórico, pero no se puede, no se
puede. Para un periodista estás ahí al límite.
Sí, pero no se puede manejar un cadáver. Dejemos en paz. De todas maneras, a Sánchez le ha salido el tiro por la culata, porque es que ni los franquistas se han manifestado. Sí, sí. Es que ha habido cuatro nostálgicos, nada. Nada,
que ha perdido 700.000 votos.
Pasó como el 20 de septiembre, la gente no se tiró tampoco a la calle aquella noche. Es decir, entonces yo creí que iban a salir todos los franquistas para oponerse, todos iban a ir, si no a
huelga, iban a ir. Pero tú te crees que la gente está ya para esto.
Entonces la gente no molesta a los muertos, dejémoslos en paz.
Oye, Jaime, ¿es verdad que te ha increpado doña Leticia por algo que has escrito?
Bueno, yo tuve con ella un encuentro, desencuentro muy, muy desagradable, porque me achacó de cosas que yo... Ella cree que todo lo que se publica de ella malo, lo he dicho yo, cuando yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento.
Siempre lo dices.
Y ella, ¿sabes lo jodido de este tema? No es que yo sepa de ella, es que ella sabe que yo sé, que eso lo... pero yo me callo. Entonces,
¿y te lo ha reprochado?
Dijo que yo había dicho que era una persona triste. Y yo le dije, pero mira, me dice, ¿cómo vas a decir que tú eres una persona triste? ¿Cómo voy a decir yo eso? Cuando eres la única mujer de millones de mujeres que duermen con el príncipe de sus sueños. Todas las chicas de joven han tenido un
pero
sueño.
Pero eso es una forma de huir del tema. La cuestión es que te increpó.
Sí, bueno, me pregunté, después me dijo, y tú dices que yo llevo unos tacones... Como que unos tacones kilométricos, ¿cómo que los lleva?
Bueno, los lleva, claro.
Y se quita hasta
aquí. Y con mucho
se quiso quitar, quitarse incluso el zapato para enseñármelo. Déjeme, déjamelo. Pasa que yo tuve, cuando me dijo aquello de la tristeza, tuve la serenidad. Eso que yo soy tímido. Digo, mira, a propósito, tú que eres muy culta, te voy a recitar un poema. Digo, abreviado. Estaba Ruiz Gallardón delante y se acuerda siempre. Digo, aquello que dice, digo, de Gutiérrez de Cetina, que es un poeta, ¿no? Ojos claros, dulces y serenos, que de un dulce mirar sois alabados. ¿Por qué si me miráis, airados? Y después me dijo, yo no estoy airada. Digo, bueno, pues estarás cabreada.
Pero es que rimaba mejor airada que cabreada.
Y entonces, me dijo, no es exactamente así. Digo, ya lo sé, pero voy a recitar todo el poema.
¿Y es verdad que don Felipe le ha prohibido escribir un diario,
sí,
como cuentas en el libro?
Sí, yo creo que eso fue injusto, porque todo el mundo escribe diario. Y es una maravilla. La reina Isabel escribe un diario. Se ha visto después, antes de irse a la cama, escribe un diario. La reina Fabiola escribió un diario que él mira y yo robamos, por lo cual estuvimos a punto de entrar en la cárcel. Todo el mundo escribe un diario. Entonces sería fantástico. Y Felipe, cuando mandaba, sobre él dice, si es que ha mandado alguna vez, le pidió escribir un diario. Pero joven, es un error. Porque la experiencia de Leticia, de ser nieta de un taxista, con perdón, pero somos lo que somos, y venimos donde venimos, a convertirse en consorte del rey. Consorte no reina, en consorte. Hombre, eso es fantástico. Debe haber sido algo. Porque ya
sí, lo que no sé si para la monarquía es bueno recoger esas cosas y que luego trasciendan.
Eso es allá.
Por cierto, ¿qué opinas de los discursos de la heredera? El discurso y las intervenciones que ha tenido doña Leonor por primera vez.
Mira, me has tocado un tema sensible. Yo tengo mucho respeto por los niños. Yo tuve una hija, murió, y tengo un respeto enorme. Leonor es una niña. Una niña. Dejémosla que sea una niña. Eso lo dijo también su abuelo.
Bueno, es una niña y es una heredera. Ella tiene una edad.
No, espera. No, tú no eres cortesana. Muchas hablan de ella como la reina, la futura reina.
No, pero
de
yo
España.
Creo que a los niños los protegemos demasiado.
No. Pero eso. Leticia está convirtiendo en un monstruito a su hija. Una niña que a esa edad, obligarla a aprender árabe. Querían obligarla a aprender chino. Llevarla a Barcelona en una situación muy delicada, donde una niña de 14 años puede pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quieren a mi padre? ¿Por qué la policía nos tiene que proteger? Mira, además te voy a decir una cosa. cuando su padre le impuso el Tizón de Oro, una madre de una de sus compañeras de colegio me llamó y me dijo, le voy a contar una cosa que me ha contado mi hija, compañera de colegio, a los 2 días de la imposición del Tizón. Cuando Leonor llegó, le dijo a su compañera, me tenéis que hacer la reverencia. La niña la está, es que una niña es una niña, no la deformemos, dejamos que se desarrolle, que pase de la infancia a la adolescencia.
Pero si la gracia de la monarquía es formar una persona para el cargo.
No, pero no es hada.
Porque si no...
No es hada. En Europa hay varias herederas que no se están llevando así.
Pues estas son las anécdotas de oro de Jaime Peñafiel, que va camino de fabricar otro bestseller en la esfera de los libros y al que deseamos un muy feliz año y sobre todo recibimos con enorme alegría. Bien es verdad que con cierta envidia, porque con 87 años es que no se puede estar así, eso es un insulto.
Es que tú y yo nos queremos mucho de hace muchísimos años.
Es verdad.
Y lo mismo que tú estás ahora bellísima.
Qué rico.
Porque has adelgazado,
porque
estás intentando llevar el régimen que llevo yo.
Comida diaria hace Peñafiel.
Que va en contra de todas las normas de los especialistas dietéticos. Sí. Dicen que varias comidas. No, mire usted.
Ahora estás empezando a acertar porque no sabes que los últimos libros hablan del ayuno e incluyen todo el ayuno hasta una única comida.
¡Anda!
¡Mira! Lo has descubierto tú con 20 años de antelación.
Desde hace 20 años peso 68 kilos.
Es que es muy fuerte esto, claro.
Y tengo la edad que tengo. Pero que como he comido hoy para venir ahí antes. Ya no comeré hasta mañana.
Así son las cosas.
Ando mucho, bebo mucha agua, tú también.
Aunque no me gusta, pero me aguanto.
Es muy jodido luego. Es muy fastidioso teniendo que llevar un váter portátil. ¿Quieres que te cuente una anécdota? Eso me lo impuesto Carmen, que bebe mucha agua. Y cuando estuvimos en Buckingham el otro día a cenar, de pronto, cuando llegamos, de pronto se perdió. Pregunté por ella y me dijeron, no, es que ha preguntado por un baño. Le dije, nena, ¿no puedes venir a mirarte el paso de Buckingham?
Pues con eso terminamos. Él es así. Nena, no puedes venir a mirarte en el Palacio de Buckingham. Anécdotas de oro, no os lo perdáis. Jaime Peñafiel. Bueno, después de habernos reído tanto con Jaime Peñafiel, sí que tenemos que echar un vistazo a lo que nos preocupa. Y a muchos de vosotros os preocupan las pensiones, y a vuestros padres, y a vuestros tíos, y ha dicho el gobierno que no hay subida. Y es especialmente feo, porque era un gobierno de izquierdas que lo había prometido muy contundentemente y que ahora dice que bueno, que cuando haya gobierno, largo me lo fiáis. Está feo, muy mal. Vamos a ver qué es esto, por qué se ha anunciado, qué consecuencias tiene y, en definitiva, esa vieja discusión también de si los demás vamos a cobrarlas, porque el sistema está pendiente de un hilo. Tenemos con nosotros a una persona que lo sabe todo de pensiones, don Javier Díaz Jiménez, es profesor del Departamento de Economía del IES Business School. Muy buenos días, don Javier.
Hola, buenos días. No sé todo de pensiones, sé mucho, pero todo seguro que no.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bueno, ¿por qué ha hecho este quiebro el gobierno?
Bueno, mira, yo también lo habría hecho, lo entiendo perfectamente. Creo que yo empezaría a alarmarme si el 30 de enero no hay subida de pensiones, y yo estoy absolutamente convencido que la va a haber. Lo único que ha retrasado el gobierno ha sido el anuncio de la subida. Yo realmente, en estas circunstancias políticas de falta de gobierno, me parece que esto es una medida seria, una medida de calado importante, pues que requiere un consejo de ministros no en funciones, sino en funcionamiento completo, donde la responsabilidad solidaria sea de todos los miembros. Y además yo creo que es un buen elemento de presión, porque si mientras Pedro Sánchez insista en intentar este gobierno con Esquerra, al fin y al cabo es un gobierno progresista, como has dicho, es un gobierno de izquierdas, y sirve como amenaza a la negociación. Bueno, pues en el peor de los casos, si no hay gobierno, tendremos que ir a las siguientes, no sé ya qué número he dicho, terceras me parece en esta ronda de elecciones, y Y bueno, y a ver qué pasa, ¿no?
Bueno,
y
yo creo que es una vergüenza que España no puede hacer una gran coalición, ¿qué quiere que le diga? O sea, tener que ir a un gobierno con los golpistas pudiendo hacer un modelo alemán, yo creo que dice muy poco de nosotros. Pero, en fin, esa es la discusión política. Yo estoy de acuerdo con usted en que es un arma de presión que se está utilizando a costa, obviamente, de la tranquilidad de los pensionistas, entre otras cosas porque estaba pactado por ley un 0,25, que eso habría que haberlo subido.
Sí, básicamente, yo creo que lo que demuestra el hecho de que no hayan subido un 0,25 es que el gobierno tiene verdadera intención de subir 0,9 y no tiene mucho sentido subir ahora un 0,25 y luego completar con el siguiente trocito con un 0,60 más. Entonces, yo de verdad que esta medida lo entiendo y si fuera un pensionista me parece que esto es muy importante, ¿no? Yo no estaría preocupado, creo que las pensiones van a subir con la inflación del mes de noviembre, que ha sido 0,9 este año, con lo que el poder adquisitivo se va a mantener, y yo de verdad estoy convencido que en la siguiente paga, que es la paga de enero de las pensiones, esa subida estará aplicada.
Eso sí se hace gobierno.
Y si no, también, ya verás. te invito a que lo discutamos.
O sea, que con una perspectiva electoral se subirían las pensiones.
Claro.
Bueno, me tranquiliza usted un poco.
Esa es, vamos, claro, ya te digo que me estoy metiendo en camisas de 11 varas. Eso es lo que yo haría, eso es lo más razonable, eso es lo que el gobierno ha prometido. Y cuando se acabe, si se rompieran definitivamente las negociaciones y el gobierno decidiera o la decisión fuera ir a siguientes elecciones, claramente yo subiría las pensiones un 0,9, vamos.
No, usted sí, pero vamos a ver qué hacemos. Entre otras cosas, porque lo que ha dicho la ministra portavoz ayer es que la decisión dependerá de los agentes sociales.
Sí, eso es otra manera de involucrar el diálogo social. También yo creo que la debemos de entender en la clave del talante negociador y progresista del gobierno que esperamos todos. Y entonces también ahí el gobierno hace bien en intentar diluir un poco la responsabilidad y escenificar que las pensiones son un asunto que nos concierne a todos, a los mayores, a los pensionistas, a los trabajadores que tienen más de 50 años, a los que tienen menos de 50 años, porque no hay que olvidar que un sistema de reparto es un pacto entre generaciones que tiene que atender a las necesidades de los mayores, por supuesto, y quizá iba a decir en primer lugar, pero también teniendo en cuenta que las pensiones las pagan los jóvenes, las pagan los trabajadores en activo, y por lo tanto hay que involucrarles también en este pacto entre las generaciones.
Don Javier Díaz Jiménez es profesor del Departamento de Economía del IES Business School. Muchísimas gracias. Muy feliz Navidad.
Gracias a vosotros igual. Feliz Navidad a todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en berti.es y calcula tu precio ahora.
Celebra lo grande la traca final del aniversario de MediaMarkt con descuento del 15% en televisores de 55 pulgadas o más de Samsung y Panasonic. E imprime 20 fotos 10x10 con Fujifilm por solo 2,49 €. Y muchas más sorpresas en MediaMarkt.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ideas y descuentos de hasta el 40% en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes, gourmet, que son todo un regalo. Recuerda, solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Cacahuetes con miel Eagle por solo 0,99 la unidad. Hasta el 1 de enero con un 30% de descuento. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
En mi oficina muchos dicen que son los primeros en llegar al trabajo. Pero ¿sabes quién llega siempre 5 minutitos antes que el resto? Exacto, yo.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Correos sabemos que hay gente que se pide un bolso para Reyes. Pues no hay bolsos. Con asas, sin asas, con asas largas, con un solo asa larga. Un bolso para el día a día, uno para ocasiones especiales. Un bolso negro, marrón, rojo, marrón, pero no el típico marrón. De piel, de loneta, de nylon, con flecos que están de moda. Un bolso bolsa. Digamos que el margen de error es grande. Por suerte, nuestro servicio de devoluciones también. Felices devoluciones. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios con ofertas que son todo un regalo, como los auriculares inalámbricos de diadema Sony CH510 en diferentes colores con la segunda unidad al 50%. Llévate dos por solo 67,37 euros. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En Asisa cuidamos de tu tranquilidad. Por eso te damos un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 al contratar vida y decesos. Entra en asisa.es o en el 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo. Más tranquilo, ¿verdad? Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta Eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.